step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm going to make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you want to get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.
Vamos a festejar nuestra libertad. Vamos a soñar, vamos a soñar junto una vez más. Párate a cantar, párate a cantar. Y hay que festejar, hay que festejar. Ella nos libera, ella nos libera y nos dieron paz. Hijas, mujeres que nos salvaron de la opresión de los malvados. Nos libertaron, ya caben que lo celebramos. Hijas mujeres que nos salvaron de la opresión de los malvados. Sus ideales nos libertaron, ya caben que lo celebramos.
Mujeres que aman, mujeres que protegen, mujeres que perdonan, mujeres que inspiran, mujeres que saben, mujeres que trabajan, mujeres que defienden, mujeres que enfrentan. Una palabra que contiene al mundo. Mujeres. Bienvenidos a Libertadoras, un podcast de historia realizado por El Espectador en alianza con la emisora HJCK. Un alucinante viaje por la historia de mujeres que liberaron nuestra patria y se liberaron a sí mismas. Hicieron historia para nosotros y hoy nosotros contamos su historia. Libertadoras, periodistas que enfrentan la historia.
Hola a todos, bienvenidos a este podcast del diario El Espectador, en el que Juliana Jaimes y quien les habla Jorge Cardona estaremos intercambiando anécdotas, datos periodísticos, opiniones sobre las mujeres en la historia de Colombia desde los días de la independencia hasta el presente. Los invito a ponerse a todos en modo historia. Este es un espacio para contar el bicentenario desde las mujeres que han ayudado a forjarlo.
Este programa se llama Libertadoras, es un podcast que construye memoria contando la historia de nuestras mujeres. Bienvenidos.
Hoy les hablaremos del primer grito de la independencia.
Fue Manuela Beltrán cuando rompió los bandos del opresor y gritó: "Mueran los déspotas", la que los nuevos cereales desparramó por nuestra tierra.
Ese poema que acabamos de escuchar se llama Comuneros del Socorro, está incluido en el capítulo cuarto de los 15 capítulos que integran la historia de América llamada El Canto General de Pablo Neruda, Premio Nobel de Literatura Chilena, y evidentemente hace alusión a ese primer momento en el cual una mujer llamada Manuela Beltrán rompió los edictos de los impuestos y dio lugar a lo que se conoció en la historia como la Revolución de los Comuneros de marzo de 1781.
Uno siempre como que lee de historia y ha estudiado un poquito, y pues Manuela Beltrán es un personaje reconocido, pero también está José Antonio Galán, que yo he leído un montón.
Bueno, lo que te voy a referir, primero hay que citar al que se devanó los sesos documentándolo, José Fulgencio Gutiérrez, un autor importante, un académico, que en el año de 1938 dio a luz el texto Galán y los comuneros. Y ese autor determina que José Antonio Galán nació en Charalá, hoy departamento de Santander, era en una familia en la cual el padre era un gallego, un migrante español, la mamá era de la región. Él tenía 32 años aproximadamente cuando ocurrió la revuelta de los comuneros, y era un personaje que ya era reconocido por la corona española, porque en 1776, unos años antes, había sido el gran promotor de la revuelta de los indios guanes. Resulta que la corona española había ordenado reducir a los indios guanes, y no permitir que se expandieran por el territorio. Y Galán apareció como el hombre que siempre asesoró a los indios guanes para hacer esa revuelta. Por eso a él terminaron condenándolo a prestar el servicio militar forzoso en el regimiento fijo de Cartagena. Y cuando se produjo la revolución de los comuneros, de la cual vamos a hablar enseguida, él estaba en ese momento prestando el servicio militar en Cartagena.
Oiga, pero espera un momento, que es que ya vamos con muchos datos, ¿no? Entonces vamos con Manuela Beltrán, vamos con José Antonio Galán, ahora me está hablando de los guanes, entonces me parece importante en este momento hablar de nuestro proyecto Libertadoras, que es un proyecto transmedia. Eso quiere decir que se va a contar desde diferentes plataformas, entonces las personas van a poder consumir el periódico semanal, que va a salir con un especial que además está divino todos los domingos.
También hay pues este podcast que están oyendo en el momento.
Hay unos videitos con los emojis, que son esas caritas que usted manda en los chats. Esos emojis le van a explicar a usted datos de historia importantes. Y además de eso, para completar, tenemos entrevistas a historiadores y a la academia, que claramente siempre es importante en este tipo de temas, ¿no?
¡Qué interesante!
Bueno, Juliana, yo eso de los emojis y los transmedias y estas cosas te las dejo a tu criterio. No conozco muy bien el tema, yo me quedo más bien un poco con la referencia y la narrativa de la historia.
¡Sí, señor!
Perfecto, Jorge. Entonces, bueno, mire, íbamos en el contexto. Yo siento que usted siempre dice
hola,
que el contexto...
Hola, qué pena con ustedes.
Hola, Rafa, ¿cómo vas?
Qué pena llegar tarde, Jorge, Julián.
Me interrumpiste.
No, lo que pasa es que había una señora allí en la esquina protestando, no sé por qué, que le estaban cobrando más de la cuenta. ¿En qué estamos? Qué pena con ustedes.
Como difícil, ¿no?
Rafa, mira, te hago un resumen rápido. Mira, estamos hablando de la revolución de los comuneros, de la revuelta de los comuneros. Ahí está José Antonio Galán, Manuela Beltrán, los guanes, y Jorgito me estaba haciendo como un contexto de eso, y a ese punto iba cuando tú llegaste. Entonces yo le iba a preguntar justamente qué era eso de las reformas borbónicas, que creo que fue lo que causó toda la revuelta, ¿no? De los impuestos. Entonces cuénteme un poquito qué era eso.
Sí, lo que pasa, Julián, es que los acontecimientos de la historia, y evidentemente el periodismo, no funciona muy bien si no se le apropia el contexto. Entonces, ¿cuál es el contexto? El contexto es el siguiente. En ese momento gobernaba en España el rey Carlos III, y se estaban adelantando lo que se conoce como las reformas borbónicas. Me remito a una autora llamada Estela Castañeda Eslava, que en una colección básica de historia produjo un libro llamado América Latina de la Colonia a la República. Y ella explica que esas reformas borbónicas permitieron la creación de los virreinatos, el del Río de la Plata, el de la Nueva Granada, las capitanías generales de Chile, de Venezuela, de Guatemala y de Cuba, y que lo que se buscaba era no solamente introducir importantes cambios en materia fiscal, sino triplicar los ingresos coloniales, entre otras razones, porque España entró en guerra con Inglaterra y necesitaba plata. Entonces, lo que produce la Revolución de los Comuneros es que en esa necesidad de plata de la corona española, mandaron a un señor llamado Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres para que en calidad de visitador determinara los nuevos impuestos para la Nueva Granada. Y así fue como en marzo de 1780, el señor expidió un decreto en el cual se revivía el impuesto de la Armada de Barlovento, se fortalecía el impuesto de la Alcabala y pues se hacía un largo listado de los nuevos impuestos que tenían que pagar la gente en la Nueva Granada. Y ahí fue donde se formó la pelotera en Mogotes, en Charalá, en Santander, y cuando vino el momento crucial del 16 de marzo de 1781, día de mercado en El Socorro, cuando apareció un señor llamado José Delgadillo, que era un tejedor de mantas, con un tambor haciendo un gran escándalo, seguido de una cantidad de hombres y mujeres que lo avivaban. La gente no se atrevía a decir mucho por qué era la protesta, pero lo estaban acompañando, y en medio de la multitud es cuando aparece esta señora llamada Manuela Beltrán, una joven que rompe los edictos donde se habían fijado los nuevos impuestos y produce el famoso grito, el grito fundamental de la Revolución de los Comuneros.
¡Viva el rey! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Adelante!
Jorge, Rafaela, en este momento ya me surgen a mí varias cositas que quiero apuntar, pero considero que esta pelea de los impuestos ha sido la misma vaina toda la vida, ¿no? O sea, uno pagando un montón de plata que no sabe ni para qué es, ni cuál es el propósito de esa plata, y esos impuestos justamente creo que era lo que estaba pasando, según entiendo lo que usted me está contando. O sea, ellos estaban pagando una plata para financiar una guerra que ni siquiera, de un lugar que ni siquiera ellos tenían ni idea que existía. Así básicamente era.
Y toda la vida, ¿no? En la actualidad no hay gobierno que no llegue con su reforma tributaria ahora.
Claro, y eso siempre es, no hay inauguración de presidente sin marcha por los impuestos, eso siempre es fijito. Y otra cosa que me surgió acá, como así que viva el rey abajo el mal gobierno, pues o sea, el rey era el que hacía el gobierno.
Yo entiendo perfectamente la inquietud y básicamente se resuelve en esto. Los habitantes de la Nueva Granada en el fondo no se sentían tan inconformes con la corona española. Lo que buscaban era que los criollos, es decir, los hijos de españoles nacidos en América, tuvieran oportunidades en el gobierno y que de alguna manera los naturales del continente tuvieran también algunas opciones de carácter económico o político. Entonces, por eso la premisa era viva el rey, de alguna manera seguimos siendo una colonia española, pero abajo el mal gobierno, es decir, queremos cambios o grandes oportunidades para la gente que está criollos nacidos en América.
El viejito sabe.
A mí me gustaría hacer una moción de contexto ahí y es que los que nos están escuchando entiendan que en ese momento nadie se comunicaba ni por WhatsApp, ni por mail, ni por nada. Entonces el rey estaba en España, al otro lado del océano, y necesitaba quien lo representara acá, ¿no? Entonces, Juli, tú sabes algo sobre cómo funcionaba ese sistema de gobierno.
Te cuento, Rafa, les traje una invitada, es una historiadora, una chica súper pila que se llama Camila Ramírez, y ella nos va a contar un poquito de historiadora, nos va a contar un poquito de esto de los virreinatos y de la Nueva Granada, cómo funcionaba, para que entendamos bien. ¿Les parece?
Adelante, gracias.
Un virreinato fue la forma de organización que tuvo la corona española en el Nuevo Mundo. Fue una manera de dividir los territorios para poder controlarlos con mayor eficacia y además para poder tener mayores réditos económicos. De esta manera enviaban un virrey al nuevo territorio, que era la figura del rey en este Nuevo Mundo, que permitía controlar la recaudación de impuestos. De ahí que hubiera 4 virreinatos en el territorio del Nuevo Mundo. El primero fue el virreinato de los Colón, que se capituló en 1492, pero tuvo una muy corta duración. Luego vendrían los virreinatos del Perú y de la Nueva España. El virreinato del Perú se forma en 1543, el de la Nueva España corresponde con lo que hoy conocemos como México y se forma en 1535. 150 años después se formaría el virreinato de la Nueva Granada a partir de una cédula real del 27 de mayo de 1717. Se forma en un momento en que los Borbones están subiendo al poder, en que los Borbones tienen necesidades de centralizar el poder y además de defenderse de los distintos poderes europeos y de los piratas que ahora parecen una amenaza para este territorio del cual pueden sacar réditos económicos.
Entonces continuamos con el tema, la revuelta comunera. Yo quiero preguntar, yo tenía claro que estaba un José Antonio Galán, ¿cierto? Y también he leído que había una persona que se llamaba Francisco Berbeo, pero entonces quiero que me contextualice usted, Jorge, cuál era el papel en esta historia que vamos contando.
Bueno, entonces aquí lo importante es entender esto. Cuando se producen los acontecimientos del Socorro de marzo de 1781, Galán no había llegado a la provincia, seguía en el batallón en Cartagena. Pero entonces, al frente de la revuelta, se colocó un terrateniente de la zona, además funcionario colonial, que se llamaba Juan Francisco Berbeo. Fue un consenso, él quedó como el comandante de las tropas, pero la revuelta se empezó a expandir por varios municipios, no solamente de la misma provincia, sino cercanos a Bogotá, y fue creciendo en número hasta llegar más o menos unos 20.000 personajes. Entonces es en el momento en el cual llega Galán, y aquí hay como una división de funciones. Juan Francisco Berbeo queda como el gran comandante, pero un poco como el jefe político de la revuelta, y José Antonio Galán entra a ser como el hombre de la milicia, pues porque eso era lo que había aprendido también en el batallón fijo de Cartagena.
Perdón la pregunta, Jorge, ¿cuáles eran los conocimientos de Berbeo? Si el uno era bueno en lo militar, Berbeo, ¿por qué era bueno en lo político?
No, Berbeo no era que fuera bueno en la política, pero Berbeo representaba de alguna manera el statu quo. O sea, de alguna manera él era un terrateniente, era un hacendado, tenía intereses, y entonces obviamente los mismos de su clase y de su condición pues sentían que él podía ser la voz que lo representara. Entonces, por eso él termina asumiendo ese papel, pero obviamente Galán tenía un interés mayor, porque a Galán sí le animaba la premisa de que, ¿qué cuento de viva el rey? Él sí quería era una independencia absoluta, y mucho más cuando tenía el antecedente de haber sido el gran inspirador de la revuelta de los Guanes.
Ah, ya.
Quiero preguntarles cómo se llama el programa, amigos.
Libertadoras.
Ah, bueno, muy bien que lo tengan claro. Entonces quiero que me cuenten cuáles eran las mujeres que estaban en todo este rollo, ¿no? Porque yo estoy acá, la representación femenina del programa.
Bueno, primero aclaremos, el grito de independencia lo da Manuela Beltrán. El grupo de la revuelta de los comuneros fue conformado por hombres y mujeres con funciones muy parecidas. Es decir, en toda la revuelta siempre hubo participación femenina. Pero como aquí lo que estamos buscando también es una representación específica, pues hablemos de tres mujeres básicas, que son la madre, la esposa y la hija de José Antonio Galán. Empecemos por la madre. Algunos autores dicen que se llamaba Paula Zorro. El autor Enrique Santos Molano, que tiene un muy buen libro llamado Mujeres Libertadoras, dice que se llamaba Ana María Argüello y que fue una mujer que siempre apoyó a José Antonio Galán en todas sus empresas distintas, la revuelta de los Guanes y ahora con los comuneros. La esposa se llamaba Toribia Verdugo y aquí hay una historia muy interesante, Juliana y Rafael, y es que Juliana Verdugo era la hija única de Juan Verdugo. Y Juan
Toribio.
Verdugo...
Digo Juliana Verdugo, me puso ahí en la historia.
Ay, no, qué pena.
Toribia Verdugo.
Bueno, Toribia Verdugo era la hija única de Juan Verdugo. Y Juan Verdugo había recibido la designación de las autoridades de ser el cazador de indios, guanes. Entonces, de alguna manera, Juan Verdugo y José Antonio Galán, pues por obvias razones no se podían ver ni en pintura. El uno era cazador de indios y el otro era el defensor de los indios. La corona española no quería que se expandieran los indios guanes por la región, quería que hubiera un predominio blanco, si se quiere llamar así, y por eso puso a este señor Juan Verdugo junto a otros literalmente a reducir los indios guanes. Y José Antonio Galán, como fue el hombre que los, de alguna manera los lideró, pues entonces vino la confrontación entre uno y otro. De hecho, hay una anécdota más interesante, y es que por un engaño que Juan Verdugo le hace a su hija Toribia Verdugo, le tiende una trampa, y por eso es que José Antonio Galán termina preso y termina condenado para ir a prestar el servicio militar en el batallón fijo de Cartagena. Cuando regresa después a la revuelta de los comuneros, es cuando ya él está más apoyado por Toribio Verdugo, con quien terminó contrayendo matrimonio por allá en octubre de 1766 y teniendo dos hijos, María Gregoria y el pequeño Mateo.
Oiga, Juli, una pregunta, porque ya sé que hablaron de esto, ya sé que llegué tarde. Los Guanes. ¿Dónde podemos encontrar más datos que el espectador y la HJCK nos den sobre los Guanes? Que era una tribu que parecía que tenía que ver con los muiscas, pero no, en realidad. Uh-huh. ¿Dónde sabemos de eso?
Rafa, están estos emojis que son esas caritas de los chats. Entonces esas caritas hablan y le cuentan a uno datos históricos. Entonces ahí te dejo el dato para que cuando te metas a la página de Libertadoras encuentres el video y puedas ver más detalladamente eso.
Yo también voy a hacer una aclaración, y es que, Rafa, como el lenguaje ha cambiado tanto, ya no podemos hablar de la tribu de los Guanes, sino de la familia de los Guanes, la familia indígena de los Guanes, que obviamente fue muy perseguida y que Galán fue el hombre que les reivindicó.
Qué maravilla esto.
Entonces, bueno, entonces volvamos, retomamos, porque ustedes siempre se me pierden por todo lado. Entonces, todo empezó por unas capitulaciones que se firmaron y que firmó el arzobispo Caballero de Góngora, ¿no? Que eran como unos impuestos.
¿Y ese quién era?
Justamente por eso es que hice el comentario. Entonces, quiero que una historiadora, Camila, la que ahorita nos habló, nos comente un poquito del tema.
Antes de que vayamos donde a nuestra experta, les voy a decir una cosa. Las capitulaciones no eran nuevos impuestos, las capitulaciones fueron el acuerdo político al que llegaron el virreinato y la iglesia con los comuneros. Les refiero qué fue lo que pasó. Evidentemente, cuando se dio cuenta el virreinato en Bogotá, la pelotera que se había armado en Santander, pues despacharon una delegación para que fuera a negociar. Es decir, plantearon una negociación política. En vez de irse a una confrontación armada, arreglemos por la vía de la política. Y se instalaron en Zipaquirá. Y entonces a Zipaquirá llegaron a negociar. De un lado de la mesa estaba Juan Francisco Berbeo con la gente de la revolución y del otro lado estaba la iglesia, el arzobispo, junto con los delegados del virrey para arreglar el problema. Y el problema finalmente terminó en un documento que se conoció como las capitulaciones, y esas capitulaciones eran una cantidad de reconocimientos que hacía la corona española. Entonces, entre las peticiones, era un poco utópico también, era la abolición completa y perpetua del impuesto de la Armada de Barlovento, la cesación total de todos los impuestos de los estancos del tabaco, la reducción de la contribución total y anual para favorecer a los indígenas, una cantidad de disposiciones que así como se firman en estos tiempos, en las protestas, que la corona española realmente no estaba ni en las condiciones ni en la voluntad de cumplir. Entonces fue el momento en el cual José Antonio Galán entendió que la revolución de alguna manera la habían entregado, porque parte de las capitulaciones era que la gente que se había amotinado regresara a sus territorios, y fue cuando Galán dijo aquí no hay otra vuelta y siguió adelante con la revuelta.
Escuchemos a Camila, ¿les parece?
Sí, escuchemos. Vale, vamos.
Las capitulaciones son unos acuerdos que estaban haciendo diferentes grupos. En este caso, las capitulaciones de Zipaquirá son unos acuerdos entre el grupo de los comuneros y el gobierno español, y estos acuerdos permiten apaciguar la rebelión de los comuneros, que ya había congregado a más de 20.000 personas, que se congregaban desde distintas provincias del territorio de la Nueva Granada, que estaban en Zipaquirá, lo cual significaba un día de viaje de Santa Fe, que era la capital del virreinato de la Nueva Granada. Se sientan a negociar los representantes del gobierno, de la monarquía, encabezado por el virrey, arzobispo, Caballero y Góngora, y por otro lado están distintos representantes de los comuneros. Por un lado está Ambrosio Pisco como representante de los indios, José Antonio Galán, representante de los mestizos, y Francisco Berbeo como representante de los criollos. Así, antes de que estos 20.000 comuneros lleguen a la capital, a Santa Fe, deciden negociar en Zipaquirá. El virrey arzobispo designa Zipaquirá como la sede de estas negociaciones. De estas negociaciones salen 35 puntos acordados, que en su mayoría tienen como objetivo derogar algunos impuestos o disminuir unos impuestos. Para Berbeo fue un gran logro llegar a estas capitulaciones. Por otro lado, para Galán es una traición, porque creía que podía hacer mayor presión si llegaba a Santa Fe, y sentarse a negociar era rendirse ante la monarquía. Al final, la historia le daría la razón a Galán, pues después de haberse sentado, se calmó la multitud y luego ellos decidieron derogar todas las capitulaciones y apresar a todos los que habían estado involucrados en esta rebelión de los comuneros.
Jorge, Rafael, quiero que me cuenten qué pasó con Galán y con Manuela Beltrán.
Bueno, de Manuela Beltrán no hay muchos datos sobre qué fue lo que pasó con ella. Ella queda es más como un símbolo de ese primer grito de libertad. Es un poco la representación femenina de esa esencia fundamental de los seres humanos, que es la libertad. Algo así como, por ejemplo, como lo representa la democracia norteamericana en la Estatua de la Libertad, o por ejemplo como Eugenio Delacroix, el artista francés, lo hizo en La Libertad guiando al pueblo para representar las grandes revoluciones del siglo XIX. Es decir, Manuela Beltrán es un personaje, aunque fugaz en nuestra historia, crucial, como decía el poema de Pablo Neruda. En cuanto a José Antonio Galán, pues yo les digo, Rafa y Julián, ustedes han visto en los festivos que suele pasarse muy a menudo una película llamada Corazón Valiente.
Sí, puro Premier Caracol. Y su película preferida, ¿no?
Pues sí, sí, me gusta muchísimo porque es una representación histórica de un personaje llamado William Wallace, que en Escocia representó la resistencia contra el imperio inglés. Y haga de cuenta, lo que uno vio en esa película muy premiada en Hollywood es lo que pasó con José Antonio Galán. A William Wallace en su momento lo traicionaron los nobles, lo entregaron y lo cogió la corona inglesa y lo descuartizó. A José Antonio Galán le pasó exactamente lo mismo. Después de que se firman las capitulaciones de Zipaquirá, él sigue adelante con la revolución de los comuneros y finalmente armaron un grupo para que lo capturaran, y él cae preso en Onzaga el 13 de marzo de 1781. Le hacen un juicio revolucionario absolutamente arbitrario y al final terminan condenándolo. Y les voy a leer lo que dice José Fulgencio Gutiérrez, trasladado del documento original, de cómo fue la condena. Condenamos a José Antonio Galán a que sea sacado de la cárcel, arrastrado y llevado al lugar del suplicio, donde sea puesto en la horca hasta que naturalmente muera. Que bajado se le corte la cabeza, se divida su cuerpo en cuatro partes y pasado el resto por las llamas. Su cabeza será conducida a Guaduas, teatro de sus escandalosos insultos. La mano derecha puesta en la Plaza del Socorro, la izquierda en la Villa de San Gil, el pie derecho en Charalá, lugar de su nacimiento, y el pie izquierdo en el lugar de Mogotes, declarada infame su descendencia, ocupados sus bienes y aplicados al real fisco, asolada su casa y sembrada de sal, etcétera, etcétera.
Lo jodieron.
Sí, para que vean ustedes cómo se procedía y cómo era la justicia de la época.
Uy, tenaz, marica.
Y aquí es donde vuelvo a recuperar la historia, porque aquí es donde viene la persistencia de Toribia Verdugo. Porque a la mamá, dice el escritor Enrique Santos Molano, que ella murió torturada un día antes de la muerte de su hijo, José Antonio Galán. Pero en cuanto a Toribia Verdugo y a Gregoria, la hija, resulta que ellos esperaron pacientemente hasta que apareciera el pie derecho en el municipio de Charalá. Lo colocaron en la puerta principal del pueblo y Toribia y Gregoria lo convirtieron en una especie de romería donde todo el mundo iba a rendirle homenaje a la memoria de José Antonio Galán, hasta que el virrey se dio cuenta que eso se estaba volviendo era un problema político y terminaron entregándole la pierna a Toribia y a Gregoria, que además hicieron toda la gestión para recuperar la calavera que estaba en Guaduas. Y el que terminó entregándoles, dice el mismo historiador, fue Joaquín Salabarrieta, que es el padre de la famosa Policarpa Salabarrieta, de la cual hablaremos más adelante en este podcast.
Muy dura esa historia, Jorge, me traumatizó un poquito eso de la escuartizada y división del cuerpo por todo Colombia, me quedó un poquito sonando. Y bueno,
como parecida historia contemporánea.
Fuerte, sí, la historia no cambia.
Es que la historia, y es como decía Jaime Garzón, lo mismo de antes.
Literal, sí señor. Pero bueno, quiero decirles a ustedes que estas mujeres que tuvimos en el capítulo de hoy son solamente un ejemplo de muchas más de las que vamos a estar hablando, mujeres que fueron importantes en la historia de nuestro país y que me parece interesante recordar. Entonces, esta es la historia de las mujeres libertadoras en las leyes.
Y también tendremos las libertadoras en la ciencia.
Libertadoras en la cultura, porque esta es la memoria de las libertadoras.
A todos ustedes que nos escucharon, muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que no se pierdan el próximo episodio de nuestro podcast, que va a tener como título Más que coraje frente al terror.
Libertadores es un podcast del Espectador y la HJCK.
Recuerden visitar nuestras otras plataformas para obtener más información sobre la historia de nuestro país y el papel de sus mujeres. La entrega semanal en nuestro diario, nuestros emojis y toda la información extra en redes. Hasta la próxima.
De los malvados, sus ideales los libertaron.